Escaramujo. Un diálogo entre vivencia y academia. Para conversar sobre ideas, viejas, raras, complicadas o sencillas, Gabriel de la Coste te invita a tener paciencia.
Bueno, Gabriel de la Coste vino a hacer la segunda edición de Paciencia, que es su columna sobre ideas viejas, raras, complicadas y sencillas. Y hoy era eso, inevitable conversar un poco sobre lo que aconteció ayer y acontecerá. ¿Cómo anda, querido?
Muy bien, muy bien. Sí, claro, nos llevó puesta la coyuntura que hay de las viejas y ayer fueron las elecciones.
Bueno, pero todos se cruzan igual. ¿No?
Todo se cruza, alguna idea vieja va a aparecer.
Sí, sí, y apareció. Bueno, no sé, a ver, no sé, ¿qué se dice en estos casos? Primeras impresiones.
Ah, primeras impresiones.
O las impresiones que quieras, en definitiva, ¿no? Porque sí, tenés un montón.
Siempre las primeras que diga van a ser las primeras,
¿no? Ahí va.
No sé. Ayer es muy divertido de las jornadas electorales. Obviamente las elecciones son la Navidad de los politólogos, ¿no?
Total, claro, sí, me imagino.
Lo disfrutamos mucho, lo padecemos mucho también. Y claro, el día de las elecciones no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, yo después de hacer alguna cosita de trabajo en el día, lo fui a ver a lo de mi madre. Y cuántas emociones, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan el día? Aparecen los primeros resultados, cambias de canal, decís, ¿cómo puede ser que uno le da 44, otro le da 42? Empezás a tirar cosas en un Excel, te escriben los amigos, che, ¿qué pasa? No sé
lo
qué.
Emocional lo atraviesa todo. Eso es así. Pero, todo.
Sí. Claro, esas son emociones fuertes y cambiantes.
Todo.
Es como intensamente, ¿no? Están todas ahí.
Están todas juntas.
Y bueno, nada, un poco... Bueno, eso que hablábamos recién, que escribí, que salió en Lobo Suelto, en este blog argentino. Era como que lo que me puse a pensar es cómo ayer, para la opinión de izquierda, por decirlo de alguna manera, había una sensación de que el resultado, que la noche había sido muy mala. Y después viste que las cosas nunca son tan así. Entonces como que me puse a pensar a partir de decir, bueno, ¿cómo profundizamos en leer los resultados de esta elección? Que fueron tan raros.
Exacto.
Porque fueron rarísimos. Y cuando algo es raro, no es tan fácil de decir fue bueno, fue malo, fue... ¿qué? Esa fue como la primera.
El primer premisa. Resentimiento. Ahí va. Sí, porque aparte habilita a que... Y esto, una cosa que está lleno de trampas, ¿no? A que de alguna forma todo el mundo más o menos acomode el cuerpo para sacar como tajada y decir, bueno, me fue más o menos bien, o proyecto, que ¿no? Salvo algunos casos, sí, muy marcados, que las caras aparte están muy reflejados, de derrotas bastante importantes. Uh-huh. ¿No? Pienso si en el caso de Manini, por ejemplo. Igual al ratito estaba arriba de un escenario, ¿no? También como... esta cosa tan particular que es la construcción de la coalición republicana.
Sí, sí, la interpretación siempre es parte de... O sea, las interpretaciones están adentro de la realidad, ¿no? No las ven de fuera.
Me gustó igual que se hiciera cargo... Era un técnico de fútbol, ¿no?
Asumo la responsabilidad.
Me hago cargo de la derrota, tomé yo las malas decisiones,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, y sí, es que le fue muy, muy mal.
Muy mal, sí.
Y son estos movimientos que bueno, pasan, ¿no? De las elecciones sale un numerito, qué sé yo, pero de formas indirectas, mediadas, raras, también expresan cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Y aunque después la cosa sea más entreverada, en el caso de Manini, por ejemplo, no es menor que en Uruguay no haya todavía visible un fenómeno electoral de ultraderecha como el que hay en tantos lugares. Una mirada de lejos, lo que hubiera dicho, viendo cualquier lugar, sin saber mucho de ese lugar, es crecen las ultraderechas. Bueno, no. Por lo menos no de forma lineal, inmediata.
Sí, vos, o sea, tu primer razonamiento en esto que nos mandaste es, bueno, hay una estabilidad, ya son varias las elecciones, porque en todo el siglo XXI, de que, bueno, más o menos el Frente Amplio vota esto, más o menos el Partido Nacional esto y más o menos el Partido Colorado esto, ¿no?
Sí, y eso es extraordinario a nivel comparado.
Tremendo.
No hay muchos lugares del mundo donde en 20 y pico de años las elecciones salgan más o menos igual.
Exacto.
Porque claro, para el Frente Amplio es muy distinto sacar 47 que sacar 39 o sacar 42 que sacar... Pero es una oscilación para ser 20 años, no tan grande, ¿no?
No tan grande, sí.
Y con el Partido Colorado es asombroso, ¿no? Porque yo me acuerdo de la vez pasada con Talvi y una de las de Bordaberry, que siempre, viste que cuando se acerca la elección hay como una expectativa de que el Partido Colorado esta vez sí. Y sí, siempre sí. Sacan 12, 15, sí, 13. Sí. Y es extraordinaria esa estabilidad, ¿no? Y claro, yo también lo que pienso es que en este caso, es una estabilidad muy engañosa, ¿no? Uh-huh. Porque si te pones a mirar los detalles, bueno, ves cosas como un botón blanco alto. Como la aparición de Salle, como mismo la desaparición, bueno, el achicamiento muy grande de Cabildo Abierto, como la avalancha del MP dentro del Frente Amplio, como el hecho bizarro de que Frente Amplio ganó Durazno y Tacuarembó. Las cosas se están moviendo en muchas direcciones y yo, como esta metáfora que uso, es como que la política uruguaya está pasando como un estado líquido, ¿no? Uh-huh. Como que esto que parece tan fácil de ver y interpretar, uno podría pensar que mucho más rápido de lo que parece todo eso se puede desorganizar, ¿no?
Sí, pienso también en esto de las interpretaciones. En el caso de Ojea en el Partido Colorado, cómo me gusta jugar a esto también, ¿eh?
Es muy divertido.
Es muy divertido el día de la elección y el día siguiente. Que es también un crecimiento relativo, en el sentido que en realidad él terminó él perdiendo con Bordaberry en dentro del propio partido. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora con el Partido Colorado? ¿Quién lo lidera?
Viste que hay un meme.
Muchos.
Pero hay uno. Es muy raro contar un meme, pero si lo veo, capaz que se lo acuerdan. Hay un tipo que levanta. Que festeja, que agarra una copa de champán, y que después lo ves más de lejos y está en un podio, pero sí. Y es el tercero.
Ah, claro.
Y los otros dos están como paraditos ahí con la medalla y el tercero.
Mucho más tranquilos.
Claro.
Sí.
Y no deja de ser un político que salió tercero, sacó 15% de los votos, cosa que no es una cosa así fantástica, ¿no?
No.
Claro, está toda esta discusión que ahora en tu pregunta es como algo que se sucede mucho en este tipo de conversaciones, ¿no? ¿Quién lidera? Y en realidad, cuando uno más o menos ve cómo funciona la política, salvo casos muy particulares, lo normal es que no hay una persona a la que todos los demás hacen caso. Uh-huh. Los partidos políticos son cosas que involucran mucha gente, y en la que, bueno, alguno cotizará más a la baja, alguno más a la alza, pero más o menos los tres o cuatro que organizan la cuestión tienen que conversar. En el Partido Colorado, por ejemplo, sí. Ojeda ganó la interna. La ganó con mucha menos diferencia de lo que la narración posterior. Sacó 40% de los votos en un partido que votó muy mal. Y ahora hubo dos sublemas y tres listas importantes, ¿no? La 600 de Robert Silva, que es la que también está Ope Pasqué, qué sé yo. La 25 de Ojeda. Estoy hablando del Senado, ¿no?
Sí,
y la 10 de Bordaberry. La 10 fue la más votada, pero el sublema de Robert Silva y la 25 le ganó a Valda.
Ajá.
Al de Bordaberry. Entonces ahí hay como una cosa equilibrada que veremos para dónde agarra. Porque además para ellos es muy diferente si gana el balotaje uno o si lo gana el otro.
Bueno, por supuesto.
Entonces veremos. Porque además, ni siquiera es obvio que vaya a haber Partido Colorado. Porque si este insistente rumor de que se está cocinando la gran coalición formal de la derecha, quizás en la próxima elección veramos unos cruces mucho más intensos y mucho más complicados entre blancos, colorados y las otras partículas del mundo de la derecha, ¿no?
Claro, que en términos electorales les estaría conviniendo.
¿A quién?
A ellos.
Bueno, yo si fuera un votante de un dirigente de la coalición, hoy estaría muy enojado.
Claro.
Porque sacaste más votos de Frente Amplio y te ganó la mayoría del Senado porque son cuatro partidos diferentes. Me imagino que eso es de lo que deben estar hablando ellos.
Y vos que sos un tipo que ha estudiado y te interesa incluso como hasta cuestiones de la idiosincrasia de los partidos tradicionales, por más que el concepto de partido tradicional ya lo podemos revisar, ¿te parece que puede pasar eso?
¿Qué?
Que haya como que se unifique y se cree el partido coalición republicana.
Yo creo que está pasando.
Está pasando y va a suceder los hechos.
Ojo, no sé, yo no tengo la bola de cristal. A veces hay procesos que se están desarrollando y que en algún momento se abortan y que no llegan a un destino que alguien está imaginando que el proceso está llevando. Pero si vos te fijás, ya hace dos elecciones la elección pasada hubo el intento de hacer
las
la concertación en las municipales, que no le salió, no llegaron los 500 votos. Esta vez sí le salió. Además, la coalición que muchos pensábamos que se iba a romper antes de fin de gobierno no se rompió. Y esta elección se formalizó antes de empezar la campaña electoral como coalición que ya anuncia que va a gobernar juntos. Y ayer Delgado lo ratificó y dijo: acá estamos creando un proyecto mayoritario. Y además, como el sistema electoral premia muchísimo, porque lo que les pasó ayer, que sacar más votos que tu principal rival, pero quedar atrás en el Parlamento, es algo que ningún político quiere que le pase. Entonces, yo no sé qué es lo que van a terminar haciendo, pero lo que sí digo es que hay un estímulo muy fuerte para que vayan en esa dirección. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo tragan eso después de 150 años de competir? No sé, pero me parece que también es una pregunta vieja, porque yo me acuerdo, soy suficientemente viejo para acordarme que en la batalla del 99, cuando yo tendría, no sé, 12 añitos, sí, no sé, nadie sabía si los blancos iban a votar a Valle.
Exacto.
Y votaron a Valle.
Y votaron
a Valle. Sin ningún problema.
Sí, sí.
Un Valle, ¿no?
Con todo lo que significaba votar un Valle.
Siendo que el candidato blanco había sido una Herrera.
Es cierto.
¿No? Y bueno, tienen fugas. Tienen fugas. Nadie garantiza que si lo hacen puedan trasladar al mismo electorado. O sea, históricamente el Frente Amplio les come un poquito de la primera vuelta al balotaje por eso. Pero bueno, veremos. Veremos.
Yo tengo una pregunta porque hay algo que me impacientó un poco ayer, pensando que la columna se llama Paciencia, y fue lo rápido que se presentaron en un escenario ya cocinando la coalición. O sea, yo al toque que los empecé a ver a todos juntos dije, paren, pero esto no, deberían estar en diferentes búnkers. Y una amiga me decía, mía, esto está todo cocinado. Me dijo, lo único que los acerca es que no gobierne el Frente Amplio. Entonces, mío como la distancia o la oposición. Como tenemos el mismo enemigo, entonces nos unimos. ¿Vos, no sé, qué opinás de eso, David?
Bueno, un poco siguiendo la línea que estaban teniendo en la conversación anterior, que es gracioso lo opuestas que son. Diría que, bueno, en política siempre están las dos cosas, ¿no? Están las dos lógicas. ¿Qué querés hacer y quién te lo está queriendo impedir?
Claro.
¿No? Yo creo que la coalición de gobierno tiene cosas en común más allá de querer ganar del Frente Amplio. Y también tiene cosas en común con muchos sectores del Frente Amplio, que muchas cosas tienen agendas parecidas a las de la coalición. Hay mucho de arbitrario en la forma como se arman los, y de histórico, y de lo que los politólogos llaman path dependence, ¿no? O sea, cuando algo ya va en un camino, eso tiene una inercia histórica, ¿no? Entonces, bueno, lo que diría es que en el discurso de la coalición sí está mucho más presente la necesidad de ganar el Frente Amplio. Es algo que lo dicen siempre. Si vos escuchás el discurso de Orsi ayer, eso no está. Es un discurso de venimos a unir a todo el mundo, esto es para todo Uruguay, esta sacó el escudo nacional, hizo un análisis ahí improvisado. Va, improvisado no. Hizo un análisis del escudo patrio, ¿no? Entonces, en eso sí, yo creo que hay una pasión antifrente amplista, que es una descendiente lejana de la pasión anticomunista de la Guerra Fría, que organiza una parte de la derecha. Pero Manini el otro día dijo, que hoy no es el protagonista del día, pero hace unos días Manini había dicho: yo no estoy en la coalición para ganarle Frente Amplio, yo estoy en la coalición porque defiendo a la familia, la propiedad privada y qué sé yo. Y bueno, yo qué sé. Sobre lo primero que decías de la sorpresa que puede producir un observador no tan metido que se junten todos, creo que es un poco lo que hablamos recién, ¿no? Que la coalición como entidad formal está haciendo sus primeras grandes apariciones, ¿no?
Claro.
Porque la coalición de la vez pasada nació después de Balotage, ¿no? Y si bien se juntaron todos, porque yo estaba trabajando para Brecha, estaba ahí en la sede de la calle Pou, y fueron todos, pero fueron todos en plan: la calle Pou pasó al balotaje, todos los que lo apoyamos vamos a mostrarnos. Esto era otro estrado, con ese escudo de todos los partidos ya organizado. Es un pasito más en una dirección que bueno, que mal o bien está trazada desde el balotaje del 99, que mencionábamos recién, ¿no?
Y aclara un poco también, ¿no? El panorama, de alguna forma.
Es muy interesante eso, ¿no? Porque la unificación de la derecha en un solo partido, eventual, ¿no?
Eventual
unificación de la derecha en un solo partido. Sí. Pero aunque no se llegue a ese extremo, la unificación formal de la derecha en una coalición que se anuncie antes de la segunda vuelta, ideológica, eso es algo que estuve pensando estos últimos días de la campaña, eso, fuerza a pensar el tema de la tradición, ¿no? Porque vos recién decías esto de los blancos y los colorados y toda su historia. Y bueno, y el Frente también es un partido tradicional, ¿no?
Y sí.
Yo lo viví como un partido tradicional, en la relación con mis padres y ahora con mis hijas.
Totalmente.
Y incluso no es arriesgado aventurar que la tradición y los símbolos. De hecho, hubo un spot de Frente Amplio que fue muy comentado, de una muchacha que escucha un audio, probablemente de su abuelo, de un señor mayor, que le dice: esta es mi última elección.
Pepe Vázquez.
Ahí va.
Ese. Sí.
Y eso es impresionante, porque cuando yo era joven se decía que el Frente Amplio era un partido de ideas,
sí,
que no se basaba en la arbitrariedad de la tradición y de la... Y de estas cosas que al final eran el viejo caudillismo bobo, qué sé yo, ¿no? Y es impresionante ver la mutación de una cultura política que ya transforma eso en una serie de identidad. No lo veo del todo como algo malo, tampoco sé si es algo bueno, pero en todo caso es súper llamativo y es interesante cómo, al contrario de lo que vimos por tantas décadas, la derecha se mueve más hacia una cohesión ideológica y la izquierda más hacia una cohesión tradicional. Es muy curioso.
Claro. Pero, ¿te imaginás que en un posible gobierno de Frente Amplista la coalición también funcione como en esa lógica?
¿O? Esa es una muy buena pregunta. Es muy difícil saber. Porque fíjate que como la forma que está conformada el Parlamento... o sea, que se dio ese resultado freak muy finito y casi matemáticamente imposible, pero se dio de tal modo que sucedió, que es que un partido tenga mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, pero no en diputados, y casi se da que el Frente tuviera mayoría en senadores y la coalición en diputados. Total. Eso hubiera sido maravilloso. Pero estuvo ahí, y como vos en la Cámara de Diputados, el Frente tiene 48, le faltan 2.
Sí.
Y tenés a Salle
con dos.
A Cabildo Abierto con 2, a Mieres con 1, a Partido Colorado con 16, a los blancos, qué sé yo. Y los blancos a su vez, porque además los blancos son los intendentes, o sea, es un partido muy, muy complejo y con mucha autonomía de los dirigentes del Partido Nacional. Entonces, una cosa que uno se puede imaginar es ir uno a uno, ¿no? Y esto también lo dijo Manini otra vez, ¿no? Manini dijo que si perdían, bueno, había que ver. Él iba a negociar con todos los partidos. Y si uno mira, por ejemplo, la trayectoria histórica del Partido Independiente pre-2019, ellos siempre se pensaron a sí mismos como el fiel de la balanza. Entonces, es una posibilidad que
si vuelven a hacerlo. Hacer.
Porque tienen uno, no les da para ser fiel de la balanza. Sí. Pero con ellos y uno más.
¿Y qué uno, no?
¿Y quién es el uno?
Gerardo Sotelo,
el primer diputado. Mirá vos. Las cosas que me vengo a enterar.
Sí, señor.
Tomá mate.
Se vienen en épocas interesantes.
Sí, como el proverbio chino, ¿no? sí, se vienen en épocas interesantes y claro, en muchos lugares del mundo se habla de crisis de representación, de inestabilidad de la política, de climas antipolíticos. Y claro, como los uruguayos más o menos siempre votamos lo mismo, eso parece que no está pasando, pero a su manera tiene su forma de suceder, ¿no? Que claro, que si vos estás en Brasil o en Argentina o en Bolivia o en China, te cagas de la risa con esto que pasa acá. Pero bueno, es su... Yo qué sé.
Cada uno con sus ritmos.
Cada uno con sus ritmos, exactamente.
¿Te imaginas algo? ¿O en esto de jugar un poco también?
¿Algo para qué?
¿A lo que puede pasar de acá a noviembre?
¿De acá a noviembre?
Sí. En el resultado también, pero eso es más complejo de repente. Pero sí, como en los pasos a dar... No sé, viste, por ejemplo, hay un análisis de dónde salen los votos de Salle, por ejemplo. Entonces, bueno,
sí.
¿Qué pasa con esos votos para el balotaje?
Claro, yo creo que no se va a jugar ahí el balotaje. Creo que si uno mira la forma como ganó Mujica en el 2009, uh-huh. y yo creo que Orsi está cortado con esa tijera, por algo ganó en Tacuarembó y Durazno. Es
muy pesado,
de un
eso,
nivel tremendo. De no sé, de sorpresa. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el Frente Amplio trazó una estrategia de ir a comerle la base a los blancos. Se metió dentro de la casa al Partido Nacional. Igual el Partido Nacional votó bastante bien. Entonces seguramente hay unos trasvasos ahí más raros sucediendo, que seguramente tienen que ver con el achicamiento de Cabildo Abierto. Entonces, como Cabildo Abierto, que votó muy bien el 19, se achica, el Frente le gana algo y la elección se parece más a la del 14,
es verdad.
Que el Frente votó muy muy bien el interior después del gobierno de Mujica. Y yo creo que va a estar ahí la pelea. No porque estén ahí en esencia y las elecciones siempre se definen al interior, sino por la forma como el Frente Amplio trazó su estrategia. Uh-huh. Frente Amplio no creo que vaya a salir ahora votos de centro con un discurso de republicanismo y liberal progresismo, ni que vaya a salir estos votos antisistema de gente que votó en blanco, que votó sobre la papeleta blanca, que votó a Salle o a Lusto. Digo, por lo menos no es lo que Orsi viene mostrando hace un año desde que es candidato a presidente, ¿no?
Ahí va. La estrategia va a ser más o menos la misma, entonces.
Yo no veo grandes cambios. Porque además, los candidatos tuvieron mucho tiempo para preparar la noche de ayer. Uh-huh. Y hoy yo lo escuchaba a Fernando Pereira, que decía que ellos planificaron todas las posibilidades de resultado. Y que este fue uno. O sea, esta situación fue una de las que planificaron. Uh-huh. Y bueno, y el discurso de fin de campaña y de inicio en este caso es una preview, ¿no? Entonces yo lo que me imagino es que más o menos la cosa va a ir así. Y bueno, y el de la derecha con un tono más antagónico y bueno, y de oficialismo, ¿no? Ellos cuentan mucho con los niveles de aprobación no altos pero razonables del gobierno y apelar a eso. Después lo que pueda pasar con el resultado, yo qué sé, yo nuevamente no tengo la bola de cristal. Los politólogos normalmente lo que hacemos es algo muy rudimentario, que es mirar las encuestas y hacer promedios. Y hay encuestas de balotaje que dan a Orsi muy adelante Delgado. Y es verdad que en esta vez las encuestas sobreestimaron un poquito a Frente Amplio, un par de puntos, no tanto, pero un par de puntos definitorios, puntos. Sí. Y yo me imagino que, o sea, yo creo que el Frente Amplio es favorito a las elecciones, pero. Pero ser favorito no quiere decir que vayas a ganar. La otra vez un encuestólogo yankee decía algo que es muy cierto, pero muy difícil de entender, porque él había hecho un modelo en 2016 que le daba que Hillary Clinton tenía el 80% de probabilidad de ganar la elección. Y ganó Trump. Y entonces le decían, vos, pero dijiste que iba a ganar. No, yo no dije que iba a ganar. Yo dije que tenía el 80% de probabilidad.
¿Y el 20?
Y si vos tirás una moneda 5 veces, una va a salir para el otro, ¿no? Entonces, y un 20% de probabilidad no es tan bajo. O sea, eventos de 20% de probabilidad suceden todo el tiempo en nuestras vidas. Entonces, yo no estoy asignando un porcentaje, pero quiero decir...
No, está claro el razonamiento.
Es que decir que alguien es favorito es muy diferente de predecir que va a ganar.
Bueno, estamos.
¿Nos vamos?
Nos vamos. Muchísimas gracias.
Y la próxima volvemos a nuestra programación habitual.
El próximo encuentro nuestro va a ser previo, ¿no?
Sí, exacto. No estoy tan segura.
Hay que hacer
bueno,
cuentas.
Veremos. Hablando
de números, hay que hacer.
Muchísimas gracias, Gaby.
Gracias, Gaby.
Nos pueden seguir por escaramu.j.o en Instagram. Y nos vemos el próximo lunes a las 16.
Nos vemos.